Un momento. Interrumpimos esta emisión a través de internet para darte toda la información. Tienes que entrar en iVoox. iVoox. Es muy importante. En iVoox.com o a través de la aplicación móvil iVoox y busques una vez dentro Ellos están aquí. Por favor, es que ellos están aquí. Ellos están aquí. En iVoox. Pero sobre todo es muy importante que...
Me siguen. Oh, creo que se acerca. No, ¿qué está pasando? No. No. ¿Dónde está Mónica?
Este mes, en Revista MOA, Carla Sousa, a carcajadas. Nos cuenta del amor, la pérdida, la chamba y ser mexicana en Estados Unidos. Y de ahí nos agarramos para decirte todo lo que reírte hace por ti. Desde salvarte de un infarto hasta conseguir el amor. Además, las 5 reglas de oro para que las peleas con tu pareja sirvan de algo. Cómo pedirle salario emocional a tu jefe. Qué hacer si alguien cercano tiene depresión o ansiedad. Y cómo comer todos los nutrientes que necesitas antes de las 9 de la mañana. MOA Septiembre. Salud física, salud emocional y muchas carcajadas.
Una revista de Marta de Baile.
Oigan, es septiembre y es el mes del testamento.
Ahora sí, párense.
Les digo una cosa, para que no hereden broncas, porque eso es lo que uno hereda cuando se muere intestado. Y trajimos al notario 138 de la Ciudad de México, presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Antonio Manzanero is in the house, porque increíblemente solamente el 5%, José, de los mexicanos tienen un testamento.
Es correcto.
¿Qué es eso?
Es una tristeza.
¡Es una locura!
Sí, sí, sí.
A ver, confiésense, cuentavientes, ¿quién de ustedes tiene algún familiar que murió intestado? Y díganos en qué clase de broncas están metidos todos los que se quedaron todavía en esta tierra. Increíblemente, solamente 4% de los mexicanos registró un testamento en los últimos 15 años. Y el mes de septiembre, José, te digo José Antonio, te digo Pepe.
José Antonio está perfecto.
Te digo amigo, querido, ¿no?
Amigo y compañero.
Oye, José Antonio, ¿por qué septiembre es el mes del testamento? Explique esa iniciativa.
Mira, es un programa que tiene ya casi 15 años de haberse implantado.
Ajá.
Y en donde, pues los notarios, surgió la idea con la Secretaría de Gobernación, uh-huh, de propiciar una cultura testamentaria. Uh-huh. Es paradójico, los mexicas, así, uh-huh, les llamo yo, como todos tus cuentavientes, uh-huh, los mexicas no tenemos una cultura de previsión. No hacemos testamento, no tenemos un seguro de gastos médicos, seguros de vida pocas veces, no aseguramos el automóvil, la casa mucho menos. Uh-huh. No escrituramos nuestras casas. Compramos una casa y no la regularizamos. Uh-huh. Tal suerte que pensamos que era una gran idea el propiciar y tener un programa a nivel federal para que la gente se acercara al testamento, nos pierdan miedo.
Sí.
La gente dice, hijo, ir con notario, hacer testamento, me voy a morir.
Sí.
Me salo.
Sí.
No, no te vas a salar ni te vas a morir.
Claro.
Es importante. Para mí, hacer testamento es un acto de responsabilidad, de amor. ¿Para quién? Para los que se quedan.
Totalmente.
Yo ya me morí, ya claro. No voy a sentir nada.
Claro.
Por otro lado, en estos casi 15 años se han otorgado más de 5 millones de testamentos, pero como bien dices tú, solo un 5%. Es un nicho muy fértil,
claro,
el que la gente se acerque al testamento. Si ya hiciste uno, lo puedes actualizar.
Sí.
Entonces mencionabas hace un momentito algo muy interesante, decir, dejo una serie de broncas si me muero intestado.
Claro.
A veces no es tan cierto, y uh-huh, te voy a decir por qué. Si yo hago un testamento y soy un calavera,
uh-huh,
y dejo como heredera a una persona con la que yo quiero algo,
uh-huh,
obtengo sus favores y mañana hago un nuevo testamento a favor de mi esposa y de mis hijos, ¿qué testamento va a valer?
El último.
El último otorgado.
Claro, claro.
Y la gente que, uh-huh, cree que es heredera en un testamento, pues no necesariamente lo es, porque no sabe si yo hice uno último.
Claro.
Y hasta que yo falte, se va a poder hacer una investigación acerca de cuál es el testamento último.
Oye, José Antonio, ¿y cómo sabes tú como notario cuál es el último?
Solamente cuando una persona ha muerto, hacemos una investigación ante dos instancias notarios del país.
Ajá.
Una ante los tribunales y archivos judiciales locales de cada entidad.
Ajá.
Y estos, a su vez, están coordinados, lo mismo que los archivos generales de notarías, con el RENAT, el Registro Nacional de Testamentos.
Ajá.
Si una persona muere, yo investigo ante archivos de notarías y archivos judiciales y de ahí obtengo una información nacional. Y ahí sé cuál es el último otorgado.
Ok, ahí te va. Te voy a meter una variable de complicación.
Por favor.
Fíjate que yo hice un testamento que está metido en la RENAT, ¿no?
Uh-huh.
Y pues ahí está, lo hice en el 2015. Pero fíjate que antier, en una borrachera, con mi novio nuevo, puse en un papel, puño y letra, que lo amo con todo mi ser y entonces le voy a heredar a él todas mis propiedades y todos mis negocios. Y es más, como estaba ahogada, hasta me corté el dedo y lo firmé con sangre y encima puse mi firma.
Bien.
¿Cuál vale?
Obviamente lo que hiciste,
¿no?
¿No? No tiene validez porque en términos de los códigos civiles, toda disposición dejada en un documento secreto particular que no siga las formalidades de ley, no tiene valor. De tal suerte que qué bueno que le declaras tu amor a tu novio.
Claro,
claro, qué bueno.
Pero
que
eso no tiene validez legal.
Ok, si no está hecho enfrente de un notario, no tiene validez.
Déjame te explico algo. A nivel nacional, tenemos 32 códigos civiles locales y un código civil federal. En cada código civil se establecen las formalidades para hacer un testamento. En nuestra Ciudad de México, por ejemplo, solo existen hoy dos clases de testamento. El testamento hecho ante notario se llama testamento público abierto, o el testamento hecho en país extranjero, que se ejecuta en nuestro país. Pero ya no existe ni el testamento privado, ni el marítimo, ni el militar, ni el hológrafo, ni el público simplificado y ni el público cerrado. Son testamentos que ya no existen desde 2012. Okay. Tal suerte que hoy, si alguien quiere hacer un testamento, es ante notario y se acabó.
O sea, si ustedes tenían paz porque habían hecho un testamento impresionante en una servitualla, les tenemos una noticia, eso no sirve de absolutamente nada. Ahora, desde hace 15 años, como bien explicabas, todos los notarios de este país, que increíblemente son bien pocos, ¿no?
4.200 notarios.
4.200 notarios. Se comprometieron a reducir sus honorarios hasta en un 50%, amplían sus horarios de atención, brindan asesorías y todo esto para incentivarnos a todos a hacer un bendito testamento.
Así es, y eso del descuento es importante, porque fíjate, como mencioné que en cada entidad hay un código civil, también la actividad notarial en cada entidad es particular de ese estado. Tal suerte que las leyes de notariado prevén aranceles, costos y demás. Hay entidades en las cuales el testamento, como se me cuesta, 2,000 pesos en esta época. Un testamento normal cuesta 4,800 pesos en Ciudad de México.
Claro.
En Tamaulipas está costando 3,000 pesos, 3,500 pesos. En entidades como Morelos cuestan 900 pesos. Entonces varía la entidad el costo en cada caso, pero podemos decir que se obtienen descuentos de más de un 50%.
Claro, o sea, es casi la mitad este mes el tema del testamento. Ahora, ¿por qué es importante hacer un testamento? Dímelo rápido. Y después de no hacer un testamento, todo lo que te puede suceder.
Bien, ese es un testamento. Vas a definir quién se queda con todos tus bienes a tu muerte, quién va a ejecutar tu voluntad testamentaria, un sujeto llamado albacea. Si quieres dejar representantes para tus hijos menores de edad, puedes nombrar tutores y curadores. Y desde luego, el no hacer testamento te implicará que posiblemente te lleve a un procedimiento de una naturaleza diversa, como puede ser judicial o quizá notarial, para llegar a lo que establece la ley. Cuando tú no haces un testamento, la ley te señala quiénes serán tus beneficiarios. Y curiosamente, cuando una persona falta sin testamento, en primer lugar tienen derecho a los descendientes. Imagínate, yo tengo 2 o 3 relaciones y tengo hijos en cada una de ellas y no hice testamento. Cuando yo falte, van a concurrir todos mis descendientes, medios hermanos. Aquello va a ser un aquelarre. Si yo hago un testamento, aunque tenga muchos hijos y demás, yo puedo dejar como heredera a la Cruz Roja. Y ni mi esposa ni mis hijos tienen derecho a nada si yo decidí dejar a la Cruz Roja.
No, esa persona es una perra y merece morir. Coda, no, no, merece morir. Oye, y entonces, a ver, pero eso está impresionante.
Sí.
O sea, de no hacer un testamento, estás dejando tus bienes, la verdad, en manos de un juez.
En manos de lo que dice la ley.
Ajá.
A partir de 1884 es la primera fecha en que en nuestro país, en México, puedes hacer un libre testamento. Antes no. A partir de entonces yo puedo dejar mis cosas a quien mejor me parezca. Es un acto personalísimo, revocable y libre. Solo yo puedo hacer testamento. Nadie puede hacer testamento por mí. No puede haber 2 voluntades en un mismo testamento. Sí. Yo puedo cambiar 1,000 veces de voluntad y la que va a valer es la última. Y yo puedo dejar a quien yo quiera como herederos sin que sean ni mi esposa, ni mis hijos, ni mis padres, ni mis nietos.
Claro.
A una institución, a una amiga, a un compadre, a quien yo quiera.
Ok, ahí te va esta. Y me la contestas si quieres regresando del corte. Pero ¿cuántas veces ustedes no han sabido de historias, y por lo que veo muchas en Twitter, de que dejaron testamento y aún con testamento unos pleitos familiares del infierno? La especificidad, del testamento, regresando con el licenciado José Antonio Manzanero. No se vayan, ya volvemos. Oigan, estamos aquí con el presidente, nada más y nada menos que el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, el licenciado José Antonio Manzanero, porque septiembre es el mes del testamento. Y como en México, aunque no lo crean, solamente el 5% de los mexicanos tiene un testamento, el 95% no lo tiene. Este mes, hace 15 años, se hizo un acuerdo para que los notarios de todo el país redujeran sus honorarios hasta en un 50% y te cueste hacer tu testamento 900, 1000, 1200, 2000 pesos.
Más o menos, Marta, exactamente.
Pero a ver, es que ahorita estaba como periquito fuera del aire, ¿eh? Dices tú, o sea, vamos a comer, a soplar zapatos, al cine.
Mira, muchas cosas. ¿Por qué la gente no hace testamento? ¿Por qué no racionalizamos ni jerarquizamos la importancia de las cosas? Sí. Fíjate, hacer un testamento, vamos a fijar en precio, 2000 pesos. ¿Cuánto te gastas en una comida? ¿Cuánto te cuesta el servicio del coche? ¿Cuánto hacer una posada? ¿Cuánto festejar las fiestas patrias? Sí. Invitar el pozole, claro, los cuets, el tequila. Los mexicas somos buenos para la fiesta, pero no hacemos eso.
Claro.
¿Verdad? Sí, sí, para la Semana Santa, para los 15 años de la hija, que todo es importante. Pero resulta que si no hago testamento, cuando yo falte, tendré seguramente que contar a un abogado para que me haga un procedimiento que puede ser notarial o judicial. Le voy a pagar al abogado para acabar finalmente con el notario, porque el notario me va a adjudicar bienes inmuebles.
Exacto.
Si en mi patrimonio había coches, acciones, antigüedades, euros, qué sé yo, eso no cuesta dinero adjudicármelo ante notario, sí, pero sí los inmuebles. Tengo un terrenito en Xochimilco, un departamentito en Coyoacán, en Culhuacán, eso me va a costar, porque la ley dice, los inmuebles tienen que hacerse ante notario. Pero así somos los mexicanos. Además, no queremos hacer testamento. Es un tabú. El otro día me sucedió, te platico rápidamente, un matrimonio casados en segundas nupcias, con hijos de ambas relaciones, hacen testamento, pero el señor dice, todo para mi esposa. Oiga, señor, y que la señora haga testamento. No, ella no, porque es mujer, ella trabaja. Aquí decido yo. Hombre, señor, por amor de Dios, haga testamento, gaste 2000 pesitos. No, no hago nada. Perfecto. El señor deja un testamento, todo a favor de la señora. Se van de viaje, en vacaciones, Semana Santa. Chocan en el automóvil, se matan. El señor, dice el acta de función, muere 10:45 de la mañana. La señora le sobrevive cerca de una hora. Eso dice el acta de función. Como el señor murió antes, alcanza a ser heredera la señora. Pero la señora muere sin testamento, muere intestada. Entonces, ¿quién recibe todos los bienes que ya son de la señora? Todos los hijos de ella. Esto es, los hijos que tiene con el señor y los hijos del primer matrimonio de ella. ¿Es lo que quería el señor? No. Por no gastar 2000 pesitos.
O sea, ¿y todos los hijos del primer matrimonio de él?
Bye.
Adiós, claro.
Pero, no,
¿sí?
¿Es lo que quería? No. Otro caso que me pasó. Los notarios tenemos una responsabilidad social, hacemos testamento no solo en nuestras oficinas, sino también salimos. Uh-huh. Y aquí en Ciudad de México tenemos unas guardias permanentes para atender diligencias de gente que no tenga un notario habitual. Uh-huh. En una ocasión me toca una diligencia de estas y me dicen, oiga, un señor está en centro médico, lo van a operar y quiere hacer testamento. Pues bueno, voy a verlo. El señor venía de un accidente, lo habían atropellado, ya estaba razonablemente bien, pero lo iban a intervenir a operar. Uh-huh. Lo investigo, lo entrevisto, vive la esposa, viven tres hijos. Uh-huh. Y cuando le digo, señor, ¿a quién le quiere dejar sus cosas? A mi sobrino Juanito Pérez. ¿Por qué al sobrino? Es que él fue el que me levantó cuando me atropellaron. No se dio cuenta ni mi esposa ni mis hijos trabajaban. El señor sentimentalmente estaba muy triste. Y le quiere dejar todo al sobrino que lo llevó al hospital y no a su esposa y no a sus hijos. Imagínate si hago ese testamento.
Entonces, también, como terapeuta también.
Pues un poquito, porque además de que la ley nos faculta a que califiquemos la capacidad legal de una persona para hacer testamento, pues también tenemos que entrar al aspecto emotivo. ¿Cuándo voy a hacer testamento? Hay que hacerlo cuando estoy sano, estoy tranquilo, no tengo presión alguna.
No ando enchilado.
Ah, pero exacto, resulta nadie, que claro, me voy de viaje al extranjero, un viaje largo, me van a operar, estoy triste, me peleé con la señora, con los hijos. No, 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 momento. El testamento es personalísimo, revocable, libre. Tengo que estar libre, libre mi albedrío, libre mi mente de presiones. La gente no entiende eso, Marta.
Claro. Ahora, dime una cosa. A lo mejor todos ustedes ya les está empezando una angustia horrenda de me urge hacer un testamento. Porque al final vamos a dejar embroncados a todos los que queríamos heredar. Normalmente en un testamento puedes poner: son todos mis hijos por partes iguales, herederos universales de todo lo que yo poseo. Eso. Entonces uno dice, ya la hice.
Fíjate que es una buena fórmula y depende del caso concreto, porque un vestido, Marta, es como un testamento, es como un vestido, como un traje a la medida. Uh-huh. Cada uno somos distintos, delgados, flacos, altos, chaparros, lo que sea. Hay gente que dice, yo solo tengo una sola casa. Y tengo 4 hijos y una esposa. Y estoy casado, lo que la gente dice, en bienes mancomunados, o sea, uh-huh, conyugal. Bueno, si ese bien lo compraste tú junto con tu esposa, la mitad es de ella y la mitad es tuya. ¿De qué puedes disponer un testamento? De la mitad.
Tuya.
Nada más, ¿verdad? Oye, y si yo me muero, ¿mis hijos van a sacar a mi esposa? Pues no, señor, porque si tu esposa es dueña de la mitad y tú eres dueño de la mitad, ¿qué puede más? ¿Un 50% con tu 50%? No pasa nada. Pero la gente, si tiene un patrimonio compuesto de varios bienes, quizá pueda elegir designando legatarios.
A ver, pero explica, ¿qué pasa si pones herederos universales a mis hijos? Sí. Entonces empiezan los hijos. A mí me dio la casa del Pedregal, pero oye, yo no quería esa. Yo quería la de Xochimilco. Y ahí es donde empiezan los pleitos.
Comienzan los pleitos si es que no hay una dirigencia y una coordinación asesoría adecuados, porque para eso está también en buena medida el albacea. Uh-huh. El albacea es como un director de orquesta. Ese le va a decir, señores herederos, son los músicos. Vamos por aquí. Había estos bienes. Pongámonos de acuerdo en hacer y formular un proyecto de partición para luego adjudicarnos. Si entendemos que mi padre al morir, yo me saqué la lotería, sin comprar billete y sin jugar, me están dejando algo que yo no tenía antes. A caballo regalado no se le ve colmillo. Pero si la gente es ambiciosa y dice, mi padre me dijo que me tocaba esto, y no hay arreglo, aunque haya testamento, hay pleito. Testamentos de famosos. Cantinflas. Los hijos de hijo de Cantinflas.
Sí, se acaba de morir el uno de los hijos de Cantinflas.
Así es, Juan, sí, Gabriel.
No, espérame, ¿sigue el testamento de Cantinflas en pleito?
Entiendo que sí, y porque derivan derechos para quienes fueron fue su heredero y siguen peleando con cosas. Y van a seguir peleando en las sucesiones.
No, pero ahí está rudo, porque quedó el testamento de todo lo que había heredado de Cantinflas.
A eso me refiero.
Sí. Quedó la esposa, que tiene otros hijos, que no son testamento, ni nietos de Cantinflas, claro, ni
y tú
nada.
Tú me dijeras, si hay testamento, estamos blindados, que no hay pleito, pues no. Porque a lo mejor en el testamento yo no plasmé mi última voluntad. Es más, fíjate, hay gente que abusa de las personas y los llevan a hacer testamentos cuando la persona ni siquiera está capaz ni está en el mejor momento para hacerlo. O infringen la ley al hacer un testamento. ¿Y todo esto a qué nos lleva? Que el presunto, posible o preterido, olvidado heredero pueda hacer valer una acción legal ante los tribunales e intentar impugnar el testamento.
A ver, Juan Gabriel.
Juan Gabriel otorgó un testamento. ¿Y no acaso vemos en los medios que hay problemas con el hijo, los hijos que uh-huh, dicen si estuve, no estuve, en mayor o menor proporción, o a mí me olvidó? Bueno, el hecho de que te haya no mencionado, aunque seas un hijo, insisto, uh-huh, si el testamento se cumplió con todas las de la ley, uh-huh, solamente tendrá derecho a heredar los que estén ahí legalmente nombrados como herederos o legatarios. Uh-huh. Pero hay alguno que dice, yo me siento vulnerado en mis derechos y voy a impugnar el testamento. Tendrá la facultad legal para hacerlo. Uf, otro problema será que prospere o no.
Claro.
Y ante ello...
No, María Félix nos falta.
María Félix. Bueno, María Félix, te puedo decir que es una de las famosas que otorgó testamento, que en su caso supimos por los medios que era heredero su hijo Enrique Álvarez Félix, que tenía legados a favor de aquel pintor francés Antoine Sapoff y demás. Y son aquellos casos en los que decimos, bueno, qué importante es para una personalidad, para un agente destacable, un agente relevante, como para cualquier ciudadano. Es igual de importante. Tú y yo, como ciudadanos normalitos, sí, que somos, sí, 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 es igual nuestro patrimonio relevante que el de una persona en esas latitudes. Claro. De tal suerte que el pensar que por hacer testamento nos va a pasar algo es totalmente equivocado. Claro. Es erróneo. Yo los invito a todos sus
cuentavientes
a que acerquen con el notario, que lleguen y utilicen esta bondad que muchas de las veces hasta extendemos en el plazo. Uh-huh. Porque muchas veces un mes es poquito, uh-huh, es poquito tiempo. Claro. Arrancamos en septiembre, pero podemos firmar en octubre.
Claro.
Si se inició el proceso, se extienden los beneficios.
A ver, ahí te van, como ametralladora.
Por favor.
Mi padre hizo testamento de $1,000 y cuando falleció y lo tuvimos que abrir, nos cobró el notario $50,000 por abrirlo.
Bueno, te voy a matizar esto. Campaña, mes del testamento, septiembre. Es el testamento público abierto que se hace ante notario. A veces concurren campañas cuando existían los testamentos hológrafos, que eran los que se hacen de puño y letra, y que se tenían que depositar en el archivo de notarías. Y entonces ahí había que enfrentar un doble proceso, que era declararlo formal el testamento y luego llegar con el notario. Lo que este cuentaviente tuyo dice, abrir el testamento, es hacer un acto que se llama aceptar la herencia y cargo de albacea, que tiene un costo en el arancel de la Ciudad de México de 15,000, 16,000 pesos, no más allá de eso. Si vas con un abogado a que te dé un procedimiento ante los juzgados, es otra cosa, no te puedo dar costo de ello, claro. Sí de los testamentos y del procedimiento ante notario.
Sí, porque abrirlo no cuesta, ¿no?
Y tú puedes tener un peso de capital o 1,000,000,000 de capital, en ese procedimiento de aceptación de herencia no te cuesta más ni menos. Híjole, la diferencia no te, la marca la adjudicación.
No te quiero afligir, hay 25 llamadas, 300 tweets, 24 en Facebook.
Qué bueno que la gente esté al tanto, está interesada, qué bueno.
Esta es probablemente la mejor pregunta.
A ver.
Porque uno dice, a ver, ¿yo qué voy a heredar? ¿Para qué hago un testamento si yo no tengo nada? Entonces Lore pone aquí, tengo 31 años, estoy casada, no tengo hijos y solo tengo mi coche y mi ropa. ¿Para qué hago un testamento?
Ella cree que solo tiene eso, pero fíjate que Lore es heredera de una tía, de un abuelo, de un papá. Uh-huh. Lore va a jugar el melate pasado mañana miércoles y se va a sacar 300 millones. ¿Cuándo y qué tiene Lore? ¿Cuándo va a saber lo que tiene y de qué está compuesto su patrimonio? Cuando se muera. ¿Ya sabe Lore cuándo se va a morir? No, ¿verdad? Entonces, el testamento es una previsión. La gente dice, no tengo casa, no tengo coche, o una idea muy arraigada. Compré un departamento con una hipoteca de banco. Como está hipotecado, el departamento no es mío y no tengo nada. Falso. El departamento es tuyo porque para que tú puedas hipotecar tienes que ser dueño.
Sí.
Que el banco se le deba una cantidad, que tenga una garantía hipotecaria a su favor, no quiere decir que el banco sea el dueño del departamento. Tal suerte que esa persona perfectamente puede hacer un testamento a favor de su hijo. ¿Qué tal si el día de mañana, en tal otra relación, se enamora de otra persona?
¿Que la va a heredar?
Que la va a heredar. O que ella quiere dar a esa personita. Uh-huh. Todo lo que tenemos las personas coche, físicas, que es claro, patrimonio.
El departamento como el coche. Todavía no lo terminé de pagar.
Exactamente, pero
es, su nombre.
Es de ella. Tiene una garantía afectada de ese bien, pero el bien es de ella.
Déjame picarle la crosta a Lore. Mana, no hagas un testamento. Nada más que si mañana te mueres, cancelado, cancelado, ¿no te daría un coraje horrendo que tu marido se organice en 3 meses, tenga una noviecita en el mes de diciembre y que en enero tu novia ande manejando, su novia,
sí,
ande manejando tu coche?
Sí, claro,
claro.
Ya con eso.
Uh-huh. Ya con eso. A ver, esta es otra muy buena pregunta. Bueno, nada más, para reforzar lo que hemos dicho. Lucía dice, mi abuela murió intestada porque no quería pensar en que un día se iba a morir. Uh-huh. Y se fue y dejó un problema tan serio y unos pleitos familiares tan horrendos, que es lo que queremos evitarles a todos ustedes. Dice una cuentaviente, José Antonio, ¿dónde tengo que hacer el testamento y qué tengo que llevar?
Se sugiere que el testamento lo hagas en tu domicilio, en lugar de tu domicilio, donde tienes tu mejor asiento de bienes, de trabajo, de cosas. Esto es, tengo un cliente que vive en Ciudad Satélite, circuito Misioneros. A la escuela van los hijos en el Estado de México. La señora va al gym, al spa y al trabajo en el Estado de México. Uh-huh. Y él trabaja en Polanco. Y quiere hacer testamento con un notario de la Ciudad de México. Uh-huh. Yo le aconsejo que vaya con un notario del Estado de México.
Claro.
¿Por
claro.
qué razón? Porque el día de mañana que él falte, sus beneficiarios van a empezar un procedimiento y van a ir con un notario. ¿De dónde? Pues de su zona en la que están. Uh-huh. Si vienen con uno de la Ciudad de México, les va a costar un poquito más de dinero el okay. trámite, porque hay un testamento hecho con un notario de la Ciudad de México y el señor murió y tuvo su último domicilio en el Estado de México.
Okay.
Se sugiere que se haga donde tiene su actividad fundamental uh-huh. de vida, de escuelas, de familia, de todos. Excepcionalmente de trabajo, pero lo puede hacer en cualquier parte del país. Uh-huh. ¿Qué tiene que llevar? Una identificación oficial vigente con fotografía. Yo les pido en lo particular acta de nacimiento del testador, si está casado, acta de matrimonio, y si tiene hijos, actas de nacimiento de los hijos. ¿Por qué todo esto? Porque a veces la gente me dice, oiga, licenciado, yo nací un 20 de junio del 47, uh-huh. y resulta que nació en 1944.
Ok, claro.
Pero nos dicen una edad que no es. Claro. Oye, quiero dejar como herederos a mis hijos, a José, a Pedro y a Martín. pero José es José Antonio, Pedro es Pedro Manuel y Martín es Martín Efraín.
Claro, claro, claro. Sí,
y me dan un solo nombre de todos.
Eres un imbécil, José Antonio.
¿Por qué?
Yo quiero dejarle mi herencia a Pepito, uh-huh, a Raquelita y al Chompiras.
Sí.
Wey, ¿no se llaman así?
No se llaman así, pero hay reglas de interpretación, porque si se demuestra por qué tú dejaste al Chompiras, que así se conocía, a Roberto Gómez Bolaños en unos personajes, bueno, pues es heredero.
Claro, claro, claro.
Hay reglas de interpretación, pero la gente no sabe eso, y por eso me contratan, por eso me pagan como notario.
Por eso, pero a ver, todos los que ahorita están con el Jesús en la boca.
Actas de nacimiento de todos.
Te marcamos.
Me marcan.
O sea, tienes que buscar a un notario.
Fíjate, qué buen planteamiento. Busquen a su notario, porque espero que nos escuchen en todo el país. Uh-huh. Y no va a venir el de Ensenada a la Ciudad de México ni el de Tabasco para acá. Que consulten la página del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que ya está con ustedes.
Ya está en Twitter, ya la pusimos.
Y ahí van a encontrar los nombres, direcciones, teléfonos, correos de los notarios que están asociados y afiliados con el Colegio Nacional. Ya van a encontrar asesoría personalizada, el costo especial, la tabla de qué estados, cuánto cuesta en cada estado, etcétera.
Okay, y literal, hablas a la oficina del notario más cercano.
Quiero una cita para hacer mi testamento.
Oiga, quiero una cita porque quiero hacer mi testamento. Llegas, llevas tus papeles, ahí te dirán el teléfono, todos los papeles, el acta de nacimiento.
Los requisitos, platicaremos, le tomaremos medidas para hacer su traje. Y si todo está en orden, en 2-3 días hábiles está firmando su testamento.
Nada más imagínate, para poner las barbas en remojo, ¿eh? Yo tengo mi testamento, hecho por Pepe Morera.
Qué bueno.
La pregunta es, Rebeca, ¿tú tienes testamento?
No.
¿Qué,
Rebeca? Hija, tienes 51 años.
Pues no tengo, no tengo testamento.
Es que es insólito. O sea, ¿tú sabes cómo quedas en frente de los cuentavientes?
Igual con nuestro amiguito
cuentavientes. Los cuentavientes no entienden con palabras, entienden con el ejemplo.
Con hechos, sí, cierto. Tienes razón. Desde hoy en adelante, a partir de hoy, no.
Hija, si tienes que hacer el testamento.
Por favor, Rebeca.
No, de verdad, ahorita.
Pareces de 40, no de 51, pero
exactamente.
La vida nos sorprende sin importar la edad.
Un ser de luz.
Ahora, esta les va, ya, ¿quieren jalarse los pelos y aventarse por la ventana? Porque esta es, yo creo que la preocupación de todos. Dice aquí una cuentaviente. Si quieres, agárrate de la mesa, José Antonio, porque esto es fuertísimo. El día que yo me muera, no quiero que bajo ninguna circunstancia mis hijos se vayan a vivir con su papá. ¿La patria potestad se puede poner en un testamento?
Por supuesto que no, Marta. Por supuesto que no, Marta.
O sea, espérate. Si están peleadas a muerte con su ex, si ustedes mañana se mueren, si su ex sigue teniendo la patria potestad, los hijos suyos se van a ir a vivir con el ex y la novia nueva.
Eso ¿sí? Es correcto. Eres cruel con tu comentario, Marta, pero es real.
Es que sea así es.
Mira, siguiendo aquel viejo adagio latino que nos preocupó, nos informa mucho a los mexicanos. Muerto el perro,
Acabó
la rabia. Si yo soy papá de mis hijos y yo me he muerto, ya no tengo ningún derecho sobre ellos. Punto. Ya estoy muerto. No tengo capacidad, ya no soy una persona para el mundo jurídico. Sin embargo, mi esposa, que fue mi esposa, mi pareja, ella sigue siendo madre de mis hijos.
Porque tiene la patria potestad.
Ella ejerce patria potestad, que es representar a su persona y a sus bienes mientras alcanzan la mayoría de edad. Ahora bien, ¿qué pasa si se mueren los papás? Déjenme un poquito más allá. ¿Quién ejerce patria potestad? Los abuelos.
¿Pero primero los paternos o los maternos?
No, antiguamente era la línea paterna y luego la materna en tratándose de hijos de matrimonio. Cuando eran hijos habidos fuera de matrimonio, el juez de lo familiar decidía con quién era mejor que estuvieran unos hijos. De varias reformas hace más de 15, 20 años a nuestro Código Civil de la Ciudad de México, el juez siempre va a decir con quién se va el hijo, con qué línea es mejor. Porque claro, tú como mujer vas a decir que se vayan con la línea materna. ¿Por qué? Yo como padre diré con la línea paterna. ¿Por qué? Lo importante es la persona del menor. ¿Con quién es más conveniente? No hay padres, no hay abuelos paternos ni maternos. Resulta que alguien más va a representar a ese menor de edad, a ese sujeto incapaz por razón de edad. ¿Quién es? El tutor, con asistencia de otro personaje que se llama curador, que vigila lo que hace el tutor. Todo eso lo puedes prever, fíjate, en un testamento. Es muy importante. Es muy importante esto. y la gente no lo sabe. Por eso insisto, acérquense para que les platiquemos, les asesoremos. Si nada más quieren asesoría y no quieren ese testamento, ya se van informados. Es mejor eso que nada.
¿Y sabes qué? Debe de ser complicadísimo las familias nuevas de los tuyos, los míos y los nuestros.
Así es. Bueno, y hoy por hoy que Bendito Sea de Mujeres tiene un papel relevante, importante, destacado, trabajan, informan, aportan, cuántos no mantenidos tenemos en casa, y resulta que la que decide y hace todo es la señora. Y no. Entonces pasa a un segundo plano, perdóname, sí, el varón.
Claro, no, pero ahí te va otra. Imagínense que están vueltas a casar y están casadas y viviendo en casa de su nuevo marido con sus hijos, o sea, los tuyos.
Sí.
¿No? O sea, yo me fui a vivir a casa de José Antonio, mi nuevo esposo.
Ajá.
El día de mañana me muero y seguramente José Antonio, porque no son sus hijos, los va a poner patitas en la calle, por ejemplo.
Claro.
¿No?
Claro, claro.
O
claro.
Yo me casé con José Antonio, vivimos los hijos de José Antonio y los míos en mi casa que está a mi nombre.
Uh-huh.
Yo me muero y mis hijos van a sacar a José Antonio y a sus hijos.
Sí, de tu casa.
¿Ya me entendiste? O sea, de veras necesitan un notario.
Sí, claro.
Un notario, un asesor legal para muchos temas, pero para este en particular que tiene muchas derivaciones y muchas aristas, vale la pena que se acerquen con el notario.
¿Pero a qué ahí puedes poner en el testamento?
Puedo poner muchas cosas,
si yo me muero,
cosas,
no,
tantas.
No sí. Sacar a mi marido.
Yo, digo,
allá,
¿eh? Yo okay. Te voy a decir qué debemos de poner ahorita. Que no se vaya José Antonio, que no se vaya José Antonio. Tengo muchísimas preguntas, no te puedes ir. ¿No?
Me quedo yo.
No, no te puedes ir. A ver, todas las preguntas que tengan, con todas las variables, con todas las aristas, con todas las ecuaciones, regresando del corte, porque hoy, digo, este mes de septiembre es el mes del testamento, no heredemos broncas. Y está bien, si no lo quieren hacer después de lo que van a escuchar hoy, no lo hagan. Pero ¿saben qué? Bajo advertencia no hay engaño.
Exactamente.
Regresando del corte con el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano en W Radio. Ahora sí, cuentavientes, que esto se está poniendo color de hormiga, porque como septiembre es el mes del testamento, esto significa que a nivel nacional, en todo el país, los notarios reducen sus honorarios hasta en un 50%, lo cual significa que el testamento te va a costar como 50% menos. Un testamento, la verdad, es que no es algo necesariamente caro, desde 900 hasta 2,000, 2,500 pesos máximo. Está con nosotros el presidente del Consejo del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, el licenciado José Antonio Manzanero, notario 138 aquí en la Ciudad de México. Pero ya les dimos a través de redes sociales la página de el Colegio Nacional del Notariado Mexicano para que ustedes vean qué notario es el más cercano a ustedes, para que no anden buscando un notario en la Ciudad de México cuando están ustedes escuchándonos en San Luis Potosí, en Puebla o en Mérida. Hay muchísimas preguntas y por eso no hemos dejado, te tenemos secuestrado oficial.
Gracias.
Que se vaya José Antonio. A ver, estas son variables bien interesantes para todos. Escuchen esto. Se muere la persona y hay un testamento y no están de acuerdo en la repartición. Principalmente la albacea. ¿Se puede impugnar y corregirse?
Bien, la albacea no tiene por qué estar de acuerdo, porque la albacea no es beneficiaria de una persona que murió. Quien es el beneficiario es el heredero o el legatario.
O sea, el albacea es el guardián de que suceda lo que tiene.
Es el ejecutor testamentario, sí. Que haga cumplir la voluntad que dictó el testador.
Ajá.
Quien debe estar o no de acuerdo o tener alguna duda o lo que fuera son herederos o legatarios, y ellos son los que tienen esa posibilidad legal de decir, no estoy de acuerdo, no es la proporción que según yo tengo,
y impugnas,
y pueden impugnar, que es distinto. Sí. La acción de impugnar a que prospera la impugnación.
Pero entonces te hago esta pregunta, José Antonio, ¿para qué haces un testamento si la gente a la cual estás heredando igual y puede no estar de acuerdo y de todos modos van a hacer un desmadre?
Claro. Y esa situación, ¿quién la va a vivir? ¿Quién la va a enfrentar? ¿Tú como testadora o tus beneficiarios?
Los beneficiarios.
Es problema de ellos. Tú como testador dices, yo quiero dejar así mis bienes, en esta proporción, con esta distribución. Quien no esté de acuerdo, tendrá que hacer lo que a su mejor derecho convenga. Pero tú como testador cumpliste con un acto de responsabilidad.
Lo más posible,
claro.
Sí, ok, estamos. A ver, esta es otra color de hormiga. Hay un testamento. El heredero universal es X. X se muere, ¿el testamento se tiene que volver a hacer?
Bien. Falta que me precises algo, yo te voy a preguntar. ¿En qué momento muere X? ¿Antes que el testador o después que el testador?
Antes del testador.
Claro. Si muere antes que el testador y en el testamento no hay una disposición de un heredero o beneficiario sustituto, esa persona, aunque haya hecho testamento y perdió la vida a su heredero universal antes que él, se vuelve en un procedimiento intestado porque no tiene beneficiario.
Claro. Okay.
Si fue después de él, entonces, sí tiene derecho a heredar los beneficiarios del heredero post-muerto del muertito.
Ok, qué enredo. A ver, ahí te va otra. Mi mamá quería hacer su testamento, pero como no tiene escrituras en su casa, le dijeron que no puede. ¿Esto es correcto?
No. Quien le dijo esto ha brindado un consejo muy ignorante. Uh-huh. Es lo que decíamos hace rato, lo que decía Lori. No tengo nada, tengo mi coche, tengo esto. Claro que tienes bienes. El hecho de que yo no tenga escritura de una casa, a lo mejor tengo un contrato privado, a lo mejor compré una preventa, a lo mejor nunca recogí la escritura porque está hipotecado el bien. Eso no quiere decir que no tenga nada. Y aunque yo, entre comillas, no tengo nada, eso no es ningún obstáculo para hacer testamento. Ya explicamos uh-huh. el por qué. Porque puedo ser heredero de mi hermano, de una tía, de un abuelo.
O sea, haces tu testamento y después vas y arreglas tus escrituras, te da igual.
Por supuesto, claro. Naturalmente.
O lo podrán arreglar los herederos.
Tus causavientes, tus beneficiarios.
Tus beneficiarios,
okay. Exactamente.
Este está buenísimo. Yo voy a heredar mi departamento a mi hijo que hoy tiene 6 años. Pero no quiero que bajo ninguna circunstancia mi ex se adueñe del departamento.
Bueno.
¿Puedo poner que quiero que la administración de ese departamento lo haga mi nueva pareja?
Sí, puedo nombrar a un tutor especial para un legado en lo particular.
O sea,
claro que se puede, porque fíjate, el ex de esta persona, uh-huh. si conservó la patria potestad después del divorcio, no le pueden quitar, salvo por causas muy específicas previstas en ley, la patria potestad. Patria potestad es representar a un menor de edad en su persona y en sus bienes cuando alcance la mayoría de edad. Uh-huh. Le faltan 12 años a este niño para salir de la patria potestad. Su padre sigue siendo su padre, su madre sigue siendo su madre. La mamá sí puede decir, dejo como legado a favor de mi hijo, uh-huh. tal bien con tales características. Pero también recordemos que la patria potestad concede derechos a los que le ejercen respecto de los bienes que tienen sus hijos.
Sí.
Y eso lo marca la ley.
Sí.
Entonces no es adueñarse del departamento, es sí tiene que gozar de ciertos derechos que la ley establece para quien ejerce el patria potestad respecto de un hijo. Exactamente.
Entonces, ¿dónde entra la nueva pareja para ser administrador?
Puede ser el tutor, administrador, respecto de ese bien en particular, no de toda la persona del niño de 6.
Ya, pero te digo una cosa, híjole, yo no sé si Mana será una buena idea, no conozco a tu nueva pareja, pero yo dejaría a alguien de mi familia en quien confíe mucho, porque mi nueva pareja nunca sabe.
El sentido común nos indica con quién mejor está un hijo que con nadie. Uh-huh. Pues con sus padres, con sus abuelos, con la familia. Uh-huh. Pero también sabemos de muchos casos donde desgraciadamente ese principio es totalmente inocuo. Es una vergüenza, pero sí es. ¿Cuántos abusos no hay de padres, de madres, violaciones, qué sé yo?
No, por supuesto.
Es todo un tema.
100%. Claro, a ver, hijo, este está color de hormiga. Pon tu mano
en
izquierda,
mi mano
derecha, en tu corazón, José Antonio. ¿A quién deberían de poner de albacea?
Fíjate, Marta, yo en mis asesorías que doy con mis clientes les digo, nombren como albacea a un agente de absoluta confianza, un agente diligente, que ustedes sepan que va a cumplir con lo que usted dice en su testamento. Puede ser la propia esposa, esposo, los hijos de los hijos. Fíjate, mi madre dice, solo el que carga el morral sabe lo que uno trae adentro.
Uh-huh.
Solo tú conoces de tus hijos. Tienes 5 hijos. Y de esos 5 sabes quién es el trabajador, el haragán, el ambicioso, el responsable, el ordenado, el que les infunde respeto a los demás. No por ser el mayor o el menor. Y a veces es una tristeza, pero buscamos esas características en un tercero que no es parte de la familia. Recordando una cosa importante. Que sepa la gente que al nombrar a alguien como albacea, ese albacea tiene derecho a cobrar por ser albacea.
A ver, esta es una buena variable. ¿Es buena idea que el albacea también sea beneficiario?
Para mí es lo mejor.
¿Qué?
Ahí te va.
¿Cero?
No, fíjate, Marta.
¿Cero?
Sí, Te pongo mi ejemplo. Yo estoy casado, tengo a mi esposa y tengo a dos hijos, mayores de edad todos. Mi heredera, en primer lugar, es mi esposa, y es albacea en ese lugar. Dejo como herederos sustitutos a mis dos hijos, por partes iguales, con un derecho de sustitución recíproca. Si falta uno, al otro, y si falta este, al que quede. Y en ese caso son albaceas, primero el mayor y luego el menor. Yo pregunto, ¿quién va a tener más interés en respetar mi voluntad, en arreglar los papeles, que no sea un propio beneficiario? ¿Un propio beneficiario se va a cobrar a sí mismo? No, ¿verdad?
Sí,
no,
claro.
No, ¿verdad? Pero espérame, pero el beneficiario, diagonal albacea,
sí,
va a ser, no puede ser juez y parte.
Ahí te va, déjame te pongo un ejemplo. Yo dejo como heredera a mi esposa y a mis dos hijos. Y la gente me dice, oiga, quiero como albacea a mi hermano, al cuñado de mi esposa y a mis tío de mis sobrinos. Ok, oiga, ¿y por qué? Porque la señora no sabe firmar, que aprenda. Los hijos son un despapalle, que se pongan en orden. ¿Quiénes son los beneficiarios? Ellos mismos. Les pongo a un tercero, que no son ellos ni son los interesados. Este les va a cobrar por ser albacea. No van a poder hacer nada los beneficiarios sin el albacea.
Pero
les estoy poniendo una piedrota en el zapato.
Claro, pero no es el albacea, no se supone que es el mediador.
El albacea es el ejecutor testamentario. Si yo dije que sean herederas mi esposa y mis hijos, el albacea dará los pasos necesarios para llegar a esa conclusión. Si yo quise que la casa del Pregar fuera para el hijo y la de Coyoacán para la hija, el albacea dará los pasos para llegar a eso.
Por eso.
Nada más.
Sí, pero si el albacea no está de acuerdo que la casa del Pedregal sea para la esposa...
El albacea no tiene que decidir nada. Ese es boleto de los interesados, Marta.
Sí, claro.
Por eso es mi consejo, ¿eh?
O sea, tú vas a luchar por tus intereses también. Tú vas a querer que el trámite se agilice para que, pues, como eres, también eres beneficiaria...
Es que yo pienso que es mejor un albacea que ni pitos toca ahí.
Imagínate.
Eso es lo bonito de nuestra profesión. Que cada cabeza es un mundo.
Bueno, si esta conversación sí te gana con su notario, ¿eh?
Sin lugar a dudas. Es por eso están...
Y tú sí preguntas, a ver, este albacea que estás nombrando, cuéntame de este muchacho.
Claro, ¿quién es? ¿Qué vínculo tiene? ¿Qué hace?
Claro.
Y hay mucha gente que se diga, no, aunque el único heredero es mi hijo, licenciado, si lo dejo como albacea, va a perder todo. Entonces quiero dejar como albacea a una tía de él, porque es así, me lo pone en su lugar, lo mete al aro. Señora, usted no pudo meter al aro a su hijo, ¿verdad? Y ahora se lo deja a un tercero.
O sea,
sea responsable.
Notario/terapeuta, ¿eh? Notario/terapeuta. Bueno, justamente en la página de el Colegio Nacional del Notariado Mexicano, que les pusimos la liga, van a encontrar quién es el notario más cercano a ustedes. Lo que les queremos decir, y no los queríamos asustar ni dejarlos shooketh, es: el septiembre es el mes donde hay que hacer el testamento si no lo tienen. Es increíble que solamente el 5% de los mexicanos tengan testamento. Y como dice José Antonio, nuestro presidente del Colegio Nacional de Notariado Mexicano, que pueden impugnar el testamento, claro que lo pueden impugnar, pero por lo menos tú te fuiste al cielo o al infierno sabiendo que hiciste lo que más pudiste.
Y sobre todo que yo soy responsable de mi familia, yo los formé, yo les di límites, los eduqué. Si no supe hacer eso, pagaré la consecuencia, ni siquiera yo, ellos.
Claro.
Porque no fui capaz de ponerlos en orden, de ponerlos de acuerdo, de hacerlos respetar mi voluntad. Si como padre no logré ese efecto, bueno, hablamos de otra cosa.
Claro.
Esa
claro.
es mi opinión.
Bueno, entren por Twitter a Notariado Mex, si quieren alguna referencia, notariadomexicano.org.mx, y igualmente, si están totalmente enamorados del licenciado José Antonio Manzanero, el notario 138, y no quieren ir con nadie más que con él, que está en la Ciudad de México, ¿dónde te encontramos, José Antonio?
Mi oficina está ubicada en la calle del Ángel número 36, Colonia San José Insurgentes, Delegación Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México.
¿Teléfono?
Es el 3095-3390 y mismo número, terminación 80. Gracias porque la gente vaya, pero lo importante es que vaya con su notario, que ya otorgó un testamento,
pues
lo
sí,
quiere actualizar.
Si no tenemos, ¿por qué no nos quiere ser?
No, yo encantado de ser.
¡Qué mala onda! O sea, no nos rechaces.
No, no.
Si no tienen y están en la Ciudad de México, bueno, pues aquí tienen una gran opción. Y si están fuera de la ciudad, bueno, pues ahí en la página del Colegio del Notariado van a encontrar el más cercano a ustedes.
Y también los teléfonos del Colegio Nacional, por si hay que brindar alguna asesoría en lo particular de con qué notario, en qué municipio y a dónde ir.
Muy bien, sensacional. Pues muchísimas gracias, José Antonio.
Gracias, Marta, por la oportunidad.
Un placer tenerte en el programa, ¿eh?
Gracias, Rebeca, gracias.
11:20 de la mañana en W Radio. Híjole, mucho más que hacer. Ahí viene Mónica Flores, presidenta de... Puro presidente.
Puro presidente el día de hoy.
Presidente para Manpower Group Latinoamérica. Vamos a hablar de... Para todos ustedes, cuentavientes que son freelancers, Mónica les va a decir si lo están haciendo muy bien o si lo están haciendo básicamente... Pésimo.
¿Le han roto el corazón?
Relacionas con pura gente tóxica.
¿No confías en tu pareja? ¿Sientes que nunca vas a encontrar el amor? La pareja de tus sueños sí existe. Mario Guerra, Ana Mar Orihuela y Aura Medina juntos para ayudarte a encontrarla, construirla y mantenerla.
MOA Masterclass, el próximo sábado 23 de septiembre en Puebla, en el Big Grand Fiesta Americana de Angelópolis, a las 9 de la mañana, para aprender el arte de que las relaciones funcionen. MOA.